Nueva York. Hace unos minutos ha vuelto a cosechar otra en el Congreso de los Diputados, esta vez por el traspaso de las competencias sobre inmigración a Cataluña que pactó con Junts. Podemos y dos diputados de Sumar se han sumado a PP y Vox y a Unión del Pueblo Navarro para tumbar la iniciativa entre acusaciones de racismo.
Votos emitidos 350, votos a favor 173, votos en contra 177. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley orgánica.
También la vio en Nueva York la agenda judicial en España. Tiene tantos frentes abiertos que es imposible no tener noticia cada semana de alguno. Empiezo con su hermano, David Sánchez Pérez Castejón. Tanto él como el secretario general del PSOE extremeño, noticia de esta mañana, Miguel Ángel Gallardo, se quedan a un paso del banquillo de los acusados por prevaricación y tráfico de influencias. La Audiencia Provincial de Badajoz ha desestimado los recursos que habían presentado. Ve indicios suficientes de carácter delictivo en las conductas de los investigados. En el auto leemos frases como que su puesto de trabajo fue, comillas, adaptado a las exclusivas preferencias personales, se refiere al hermano de Sánchez, que hay irregularidades como, comillas, disfrazar el cambio de denominación del empleo, lo que en realidad era una auténtica creación de puesto, y todo ello a fin de ocultar la verdadera realidad. En fin, lo de pasar de coordinador a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, pues eso, que cantaba mucho. Ah, destaca aquellos correos en los que el exasesor de presidencia de Moncloa, Luis Carrero, llama a David Sánchez como hermanito. A pesar de todo ello, el gobierno culpa a los demás. Escucha al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.
Curioso, cuando se produce, una vez más, cuando hay alguien del Partido Popular en apuros, sale alguien a encausar en pase a bulos a alguien del Partido Socialista, ¿no?
Es curioso porque es lo mismo que ha dicho esta mañana Isabel Díaz Ayuso sobre el caso de su pareja. Cuando hay algo tal, sale el otro con... Más nombres del día. Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo. Atención en las próximas fechas a la situación de Ábalos. El juez del Supremo divide la investigación contra aquí los tres figuras para tener, por un lado, las irregularidades en la adjudicación de obras públicas y, por el otro, los contratos de las mascarillas y demás. La instrucción de esto último, mascarillas y demás, dice el juez Leopoldo Puente, está muy adelantado, pero lo de las adjudicaciones está en una fase incipiente. Por cierto, eso de más, lo de los enchufes de Jessica Rodríguez, de Claudia Miss Asturias, van a entrar en la causa de las mascarillas. Mientras tanto, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, vuelve a pedir su salida de la cárcel. Asegura que no hay riesgo de destrucción de pruebas. Que se siente cautivo, comillas, de una especulación policial, de un relato mediático y de una ensoñación de los investigadores. Su equipo ha presentado un nuevo recurso ante el juez del Supremo una semana después de que rechazara el anterior. Y terminamos este repaso con el caso del novio, como decía, de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Te recuerdo que ayer se abrió juicio oral a Alberto González Amador por presuntos delitos contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. Hoy Díaz Ayuso ha hablado de ello.
No tengo nada que ver. Es una inspección fiscal que se retrotrae a una época en la que ni siquiera nos conocíamos y me parece que habiendo inspecciones fiscales mucho más importantes y casos de corrupción de verdad, de escándalo, de hacer caer un gobierno, como tener un fiscal general del Estado que también va al banquillo, eso no. Eso es la misma importancia que lo que quiere el gobierno darle. Entonces, bueno, es que no sé qué más le puedo decir 2 años más tarde. Yo entiendo que será mediáticamente muy... Bueno, pues muy atractivo, pero es que por mi parte poco más puedo decirles.
Bueno, así está el patio, así está la agenda. Nosotros a lo nuestro, con la ración diaria de casquería, mientras el mundo va por otros lados muy, muy peligrosos. Enseguida profundizamos en todo lo que nos quepa. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Agustín Peri. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Agustín Peri, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, que sepas que el Madrid va ganando 0-1 al Levante.
Lo sé, pese a tu torpedeo constante.
Un gol de Vinicius.
Pero ¿por qué? Un golazo, ¿eh? ¿Por qué me respondes con esa violencia para un niño?
Si te tengo delante, me cago en la leche.
Mira cómo tiemblo.
Sí, pues ve temblando.
Chicos, vamos a seguir un poco la agenda que, si me permitís, he marcado con la agenda judicial. Empezamos por lo de hoy, seguiremos con lo de ayer, etcétera. David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. Nekane.
David Sánchez, que está a un paso de sentarse en el banquillo junto al líder de los socialistas extremeños y el resto de investigados en este caso. Todos ellos han visto cómo rechazaban hoy sus últimos recursos. Recordemos, se investigaba si la Diputación de Badajoz creó una plaza a medida del hermano del presidente del gobierno y también si luego David Sánchez colocó a un exasesor de Moncloa que se dirigía a él como hermanito.
Sí, no, empezaba las cartas diciendo hola hermanito, en fin. Dos sonidos de meses atrás que es inevitable reproducirlos. David Sánchez.
Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacerlo, qué es la Oficina de Artes Escénicas?
¿Disculpe?
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Joder, macho. Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE en Extremadura, intentando explicar que no se hizo diputado, quitando a cinco que había delante, para obtener beneficio.
Si lo hiciera la Audiencia Provincial, tendría dos instancias. Si lo hago en el Tribunal Superior de Justicia, solo una. Por lo tanto, fíjese el beneficio que yo busco, que es quitarme una instancia. ¿Por qué? Porque me da lo mismo. Porque soy absolutamente inocente, porque no he hecho nada.
Entonces, ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué quitó a los otros cinco? Por haber seguido en el curro donde estaban, ¿no? Que era la Diputación, pero en fin, no sé. ¿Por dónde lo cogemos, Peri?
Bueno, yo creo que es un caso de libro que debería tener consecuencias mucho mayores de las que va a tener, que es que se va a circunscribir al hermano y al hermanito. Pero yo creo que es un caso lamentable y moralmente muy, muy criticable porque cuanto se refiere a algo que yo creo que es muy típico en España, en cualquier sigla, y es muy triste cuando encima de donde provienes de gente del progresismo, ¿no? Es decir, la prevaricación, tomar una decisión injusta a sabiendas y una decisión más injusta que la de primar el derecho de sangre sobre la capacitación, pues a mí me parece tristísimo, sobre todo por lo que supone para aquellas otras personas que sí concurrieron a esa plaza, que sí fabularon, porque era una fabulación, porque ya estaba concedida, que podían optar a ese puesto, que sí presentaron un currículo en condiciones y no un currículum pobre como el de este personaje, y como se demostró luego durante la instrucción. Y a mí me parece que la defensa numantina que hace el gobierno y sus adláteres de estas prácticas dice muy poco de ellos, pero también dice muy poco de quienes desde parte de la sociedad lo defienden porque son sus siglas. Hombre, a mí defender el enchufe, sobre todo un enchufe cuando se paga con dinero público, o sea, de todos, porque que lo haga una empresa privada, oye, allá ella, ¿no? Evidentemente, su problema es su dinero y son sus ganancias o sus pérdidas en función de la inutilidad de la persona a la que escogen. Pero en este caso es con mi dinero, con el de todos los ciudadanos, en este caso Extremadura. Y a mí eso me parece que es absolutamente criticable y no el patetismo de Patxi López y las comparaciones estúpidas y el y tú más. No, no, oiga, aquí se ha enchufado como una central nuclear al hermano del hoy presidente. Y eso es una realidad incuestionable. El grado de penal, por lo van a decidir los jueces, pero moral y éticamente es repudiable. Y además nos lleva a un caso clonado, que es el de la mujer del presidente.
¿Cómo es eso del puente cuando haya que cruzar el río? No sé qué, ¿no?
Cuando, Julio César, cuando lleguemos a ese río cruzaremos esos puentes.
Correcto. El capítulo del hermano.
Vamos llegando, ¿eh?
Bueno, el capítulo del hermano.
Llegaremos.
Bueno, lo que se está investigando es un enchufe, que puede ser uno quizá de libro, si tal y como explica el auto, pues se dan todas esas circunstancias que le han llevado a o que le llevan al borde del banquillo. Yo quiero un poco por contrarrestar el discurso cargado de certezas de Peri, que los fiscales dicen que de momento todo lo que se ha dicho ahí son conjeturas. Es verdad,
sí, pero aquí ¿quién manda? ¿Los fiscales o la audiencia provincial que dice que van para adelante?
No, bueno, yo lo que digo simplemente es que hay una petición de la fiscalía de que no fuera para adelante. O sea, los fiscales...
¿Pero cuál es la noticia? ¿Que van o la petición?
Bueno, la noticia es... Ya lo habéis dicho y yo quiero introducir los matices
es curioso, para poder hacer cuando,
análisis. Si queréis digo lo mismo que estáis diciendo vosotros.
No, pero cuando dicen se resuelve tal cosa. Sí, pero hay un voto particular. ¿Qué ha dicho la mayoría?
No hay un voto particular. No,
bueno,
no
la fiscalía, perdón.
No estoy hablando. Estoy hablando de que la fiscalía, que oye, que son profesionales y entiendo, profesionales decentes, que dicen que hasta ahora en esta causa solo se ha sustanciado en conjeturas, que es probable que nos encontremos que cuando vaya a juicio no haya más. Dicho lo cual, yo no estoy a favor, como podéis imaginar, de ninguna clase de nepotismo ni de enchufismo, pero como nos pongamos a investigar de la forma que se está haciendo aquí todos los enchufismos y nepotismo, que a lo mejor hay que hacerlo, ojo, ¿eh? Yo creo que sí que se vayan a llenar los tribunales de casos, porque yo los conozco por cientos a lo largo de mi
experiencia.
Ese es el problema.
Sí, pero de hermano del presidente del gobierno conocen muchos.
Yo conozco casos de familiares de los presidentes del gobierno que han tenido, una buena salida, vamos a decirlo así.
No, incluso algún presidente del gobierno que ha tenido una salida mejor.
Bien, entonces lo que trato de explicar es que, bueno, que a mí me gustaría que primero este caso se investigue bien, se analice bien y se pruebe todo lo que se dice. En lo que ha dicho de Gallardo, yo tengo que señalar algo que es información. Y es que como 4 o 5 meses antes de que a Gallardo se le imputara, y ni siquiera había perspectiva de imputarle en esta historia, 4 o 5 meses antes, en una conversación que yo tuve con Gallardo, me dijo que él necesitaba estar en el Parlamento para hacer el papel, de precandidato a las elecciones, a las próximas elecciones autonómicas, y que, por tanto, iba a hacer esta jugada que hizo después.
Quitarse a 5 por delante.
Quitarse, sí. Esto es lo que me dijo.
Lo normal.
Bueno, vamos a ver. Lo que quiero decir es que si se me entiende, y esto es información porque me lo contó a mí personalmente, me dijo, yo voy a pedir a mis compañeros que me dejen porque si no estoy en el Parlamento no tengo ninguna posibilidad de ser, de competir como candidato en las próximas elecciones contra Guardiola. Esto me lo dijo a mí y, por tanto, lo transmito aquí, compañeros, nada más.
Pero tú crees
que luego, además... A mi entender, cuando a él le imputan en esto, a lo mejor no tendría que haberlo hecho precisamente para no solo ser decente, sino también parecerlo. Ahí va, seguro que estamos de acuerdo. Pero yo sí os digo, y eso lo puedo certificar, que antes y cuando no se pensaba en la imputación, este señor a mí personalmente me dijo que lo iba a hacer, porque si no, pues él, yo no, dice, donde está la relevancia es en el debate en el Parlamento.
Y ibas a hacer algo, Peri, pero muy breve,
sí,
porfa.
A ti tiene apariencia de enchufe. ¿Crees que se le ha tratado de manera injusta a David Sánchez en este caso? ¿A Gallardo se le ha tratado de una manera que pone en entredicho la calidad de la justicia en España? Yo creo que, sinceramente, creo que no. Creo que se les ha tratado como lo que parecen, como la apariencia que tienen, y evidentemente tiene que ser un tribunal lo sustancie, pero me parece que otra cosa somos los medios, que cada uno con del pie que cojea pues lo verá de la manera que lo vea. Tú lo ves con más que si hacemos esto lo tenemos que hacer con mucha más gente. Yo estaría encantado de seguirte en esa caza de todos los enchufes posibles, sobre todo, insisto, si son con mi dinero. Pero en este caso es que es palmario. Entonces, pues oye, adelante. Y si se le condena a X, bien. Si se le condena a X más no sé cuánto, pues mejor.
Bueno, yo simplemente decir que hay otra circunstancia que no es menor, y es que ninguno de los participantes en el concurso puso pega alguna a cómo se había llevado a cabo entonces. Luego cuando salió, dice, bueno, es que nos dijeron que estaba... No, cuando salió.
Después cuando salió hubo correos de antes del concurso, de los propios directores del conservatorio, que titulaban el asunto El Hermanísimo.
Bien, porque...
No deja de ser curioso.
Bueno, sí, pues vuelvo a repetir.
Luego sabían que era el hermano.
Sí, bueno, sabían, los que estaban en el concurso, ninguno protestó. Esto es lo que yo puedo decir, ninguno reclamó, y hombre, a mí esto me parece... Y luego, que se ha hablado de David Sánchez como si fuera un indocumentado. Este es un señor que tiene una carrera en el ICADE, que es un profesional en lo suyo, y bueno, que no me parece que sea ningún torpe. Otra cosa es que, bueno, que no le guste porque es el hermano del presidente y porque a lo mejor...
Porque le han favorecido.
Bien, eso es lo que tiene que determinar el juez. No le juzguemos antes.
Bueno, que para eso te digo, hombre, yo creo que el juicio periodístico lo podemos dictaminar cualquiera, como dictaminamos tú, yo y cualquier compañero. Para mí, desde luego, está claro que es un enchufe de manual.
Veremos cuando empiece el juicio y no te digo nada de los interrogatorios, visto lo visto. Siguiente caso, por orden del día. El juez Leopoldo Puente divide en dos piezas separadas el caso Ábalos-Cerdán-Coldo.
Y lo hace además porque la instrucción de una de ellas, la principal, está muy avanzada y está a punto de concluir. Es esa que relaciona todos los contratos de mascarillas con Europa o con los contratos también de Jessica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas. Y en la segunda pieza deja la investigación de los presuntos amaños de contratos de obra pública bajo supervisión de Santos Cerdán. Por cierto, el exsecretario de Organización Socialista ha vuelto a pedir su salida de la cárcel, denuncia que es cautivo de una especulación policial, de un relato mediático y de una ensoñación de los investigadores.
Carmelo, bueno, píllalo por donde quieras.
Poco tengo que decir, pero sí que me parece normal la decisión del juez de partir, digamos, de separar las piezas, porque esto es un tomate, es una ensalada, muy complicada. Y por tanto, pues yo creo que a mi juicio hace bien en discriminar para que esto no sea un batiburrillo en el que todo el mundo se pierda. Esto es lo único que puedo decir ante la decisión del juez.
¿Qué cambia, Peri?
Yo creo que no cambia nada, sino que es lógico.
Bueno, o que acelera, mejor dicho.
No, hombre, acelera que los podemos ver enjuiciados ya por el tema de las mascarillas, que además es un tema que afecta a muchos políticos del Partido Socialista en este caso, ¿no? El tema de los contratos de obras públicas es más complejo. Todavía les falta muchísimo a la UCO por escuchar y por discriminar, y eso te lo dicen que les faltan medios, les falta equipo, les falta gente, porque a mí me decía el otro día uno de ellos que en casos menos prolijos en información y en comunicación, pues hemos tardado 6-7 meses, pues en esto dice, no aceleréis porque nosotros no vamos a acelerar, nosotros vamos muy tranquilos y no tenemos más medios de los que ya tenemos para otros casos. No se ha duplicado la plantilla para resolver esto. En cambio, el tema de las mascarillas es más sencillo, por decirlo de alguna manera, y no entran en investigación pues todos esos terabytes de comunicaciones entre los implicados. A mí hay otra cosa que me llama mucho la atención en el caso de Cerdán, que es la utilización de una palabra que todos asociamos a Marchena, ¿no? La ensoñación. Se nota quién le defiende y creo que sigue cometiendo un gravísimo error eligiendo como defensor a alguien de la CUP y del proceso.
En fin, aquí la clave está en que en otoño, si no antes, vamos a ver a Ábalos sentado en el banquillo por el tema. Ojo, y Ábalos no es pecata minuta en toda esta película, ¿eh? A ver cómo evoluciona el caso. Y bueno, lo que nos vamos a divertir cuando llamen de testigo en el Tribunal Supremo, en la sala, a Jessica, a Claudia, a la otra.
Va a haber mucha casquería.
Eso va a ser muy bien. Sí, no, la casquería que compró para comerse Ábalos.
Y mucha gira de Sánchez, lo vamos a tener viajando por todo el mundo.
En fin, y la propuesta de Carmelo, por cerrar el capítulo judicial, querías hablar del juicio al que se va a enfrentar, no sabemos cuándo, pero en breve también, la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Y tras conocer la decisión, hoy hemos escuchado por primera vez a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha dicho que los problemas judiciales de Alberto González Amador son anteriores a que le conociera.
No tengo nada que ver, es una inspección fiscal que se retrotrae a una época en la que ni siquiera nos conocíamos Y me parece que, habiendo inspecciones fiscales mucho más importantes y casos de corrupción, de verdad, de escándalo de cerca de un gobierno, como tener un fiscal general del Estado que también va al banquillo, eso no, eso es la misma importancia que lo que quiere el gobierno darle. Entonces, bueno, es que no sé qué más le puedo decir 2 años más tarde.
Pero Carmelo propone poner el acento en el mensaje que publicó en sus redes sociales Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de Ayuso, contra la juez del caso. Dice textualmente que decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca. Y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto.
A mí me recordaba antes, y nos hemos sonreído, Carmelo, cuando Pachi López dice, claro, sale lo del hermano el mismo día, qué casualidad. Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho, sale lo de Alberto el mismo día, qué casualidad. Sí. Pero claro, cuando uno critica a un juez en concreto, como ese tuit que dices de Miguel Ángel Rodríguez, o cuando un presidente del gobierno habla de los jueces que hacen política, refiriéndose a X jueces que hacen política, ¿podemos dejar a los jueces trabajar en paz?
Sí. Yo antes de entrar en el tuit a que se refería a Necane, que a mí me parece escandaloso...
El tuit era la propuesta que tú has hecho antes.
Es la propuesta, pero quiero corregir y decir claramente que Isabel Díaz Ayuso, en el corte que acabamos de escuchar, o manipula o miente deliberadamente. Porque dice ella que todo esto ocurrió cuando ellos no se conocían. Y no es cierto. O sea, es evidente que el pelotazo del señor González Amador, de los 2 millones con los vendiendo mascarillas, que a mí todos los pelotazos, sean legales o no, en la época de las mascarillas me parecen obscenos. Los haga el Coldo, los haga el hermano de Ayuso, su novio o Luceño o su hermana, me da igual. Me parecen obscenos. Pero es verdad que el pelotazo se produce cuando ellos... parece ser que no se conocían, pero el delito fiscal por el que se le está investigando sí se produce cuando ellos estaban juntos, porque él lo que hace es posteriormente poner unos gastos que no existieron con unas facturas falsas que se han demostrado falsas, se han documentado como falsas, y eso sí ocurre cuando González Amador y la presidenta de Madrid ya convivían. Esto es así. O sea, que voy a corregir primero eso. Y segundo, el tema del tuit de Miguel Ángel Rodríguez, que lo que está diciendo nada menos es que la juez que ha mandado al banquillo a González Amador, dice que no respeta a la audiencia provincial porque realmente ella lo que ha hecho es compensar que a su hermano...
Ella la juez,
compensar que a su hermano, a su hermanito, como dice, le han ascendido a general de la Guardia Civil. Y que Marlaska lo ha hecho. O sea, está acusándola claramente de prevaricación. Este señor se permite acusar a quien sea y como sea y nunca le pasa nada. Nunca puede decir que los periodistas hay que... Como dijo un medio, que había que destruirlo o... No me acuerdo cuál era la frase que dijo, puede empujar a amenazar a quien quiera y no puede esparcir los bulos que quiera y venderlo en la prensa sin ningún, nunca tiene problemas. Pero es que en este caso, este hombre se ha permitido el lujazo, este hombre al que pagamos todos con nuestro dinero y que está volcado en la defensa de un particular, que es el novio de Ayuso, se ha permitido el lujo de difamar a una jueza. Primero, conservadora, fue asesora del ministro Catalá, en la época del PP, de Rajoy, cuando era ministro de Justicia. Conservadora, está dentro de la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, que es una organización conservadora. Y esta señora es respetada, rigurosa, admirada por toda la judicatura y que ha llevado los casos más diversos que afectan a unos y a otros, a tirios y a troyanos, de forma impecable. Y este tipo se permite el lujazo de difamarla de esta manera y aquí no pasa nada. Y nadie, no he visto a la del Consejo General del Poder Judicial protestar, nada más que ha habido dos asociaciones de la magistratura,
Francisco
de Vitoria y la Independiente, diciendo que esto realmente es infumable.
Peri.
Es infumable, efectivamente. No es que se equivoque, porque Mas no se equivoca.
No, cuando escribe las cosas no te equivocas.
Las escribe, a lo mejor corrige alguna errata, pero no el sentido en la calentura es siempre el mismo. A mí me parece lamentable, porque además le hace un flaco favor a su doña, porque precisamente si yo me escandalizo a diario con este gobierno que practica el matonismo desde el gobierno contra los jueces, y lo ha practicado toda la panoplia de ministros y el portavoz Patxi López y compañía, azuzados por sus socios que los mantienen, con lo cual es igual, como mínimo, igual de escandaloso que lo de Mar, o más, porque es el gobierno, es el ejecutivo y es un poder contra otro poder, pues a mí que eso que me parece lamentable y escandaloso y denunciable, me parece exactamente lo mismo cuando lo practica Mar, escandaloso y denunciable, y añado torpe, porque no le ayuda en nada. Que el caso, yo lo único que creo es que tiene que seguir el curso de todos los casos y que probablemente, intuyo que será condenado y que pague todo lo que tenga que pagar por defraudar a la hacienda pública. Algo en lo que creo que el concurso de Ayuso no creo que haya sido muy relevante en este caso. O sea, no es lo mismo que... No digo la gravedad de la cantidad, ni mucho menos, que es más alta, lógicamente, lo del novio de Ayuso, pero no, desde luego, la participación para que en un auto te pongan la influencia del presidente, ¿no? Como pone en el caso del enchufismo del hermano. Pero, o sea, ahora, digo, si nos escandalizamos,
sí.
Cuando toque escandalizarnos sin ideologías, nos escandalizamos de todo.
Déjame que
y de
te
la UFER, sí, y de acusaciones de la UFER también de...
Pero mira,
desde luego de Mar, sí, que es yo, un patán a veces.
Yo lo que veo, Peri, es que... A este hombre parece que tiene patente de corso. Nunca le pasa nada por lo que dice o lo que hace.
Bueno, y unos cuantos del gobierno tampoco.
Bueno, vamos a ver. Este señor... No, ya estamos hablando ahora de este tuit. Y este tuit, o sea, está acusando de prevaricar. Clarísimamente está acusando a una jueza de decir algo tan terrible como que esto lo hace porque... así consigue que Marlaska ascienda a su hermano a general, que para empezar es absolutamente falso, porque la Guardia Civil no funciona así. No es Marlaska quien decide los ascensos de la Guardia Civil, los que se hacen automáticamente por escalafón. O sea, no. Es absolutamente...
No, yo estoy convencido que es falso lo que ha dicho
absolutamente
Mar. No tengo ninguna duda.
Absolutamente
que,
mentira.
Que Marlaska interviene en los ascensos,
pero de otro tipo.
No creo que sea el caso.
No los ascensos automáticos. Pero mira, el juez Peinado ha llevado a los tribunales a varios periodistas y a comunicadores y tal, porque ha entendido que le han insultado, que le han... Pues entonces, ¿y aquí qué pasa? Aquí nadie...
Sí, pero entonces, cuando Pedro Sánchez dijo lo que dijo sobre el juez Peinado, ¿estaba bien dicho?
Pero vamos a ver, no, yo a mí me parece que... Yo
no, digo,
dije que el presidente no lo tenía que decir.
Ni Rodríguez tampoco.
Aunque yo pudiera estar de acuerdo. Pero Miguel Ángel Rodríguez, desde luego, es que lo que dice es bastante más grave. O sea,
¿ah, sí?
Hombre, muchísimo más grave. O sea, lo que está diciendo...
O sea, que diga en The Guardian el presidente del gobierno que hay jueces en España que hacen política es más grave que lo que dice Miguel Ángel Rodríguez.
Pues sí. No, es mucho
es más grave
mucho,
lo de Miguel Ángel Rodríguez.
Por supuesto.
¿Ah, sí?
Porque sí, porque una cosa...
¿Pero
es
el cargo no influye en cómo se dicen las cosas?
Vamos a ver. El decir que es que los jueces hacen política, que algunos jueces tienen sesgo político, es una opinión que yo no celebro que la diga el presidente, pero es algo que yo, por ejemplo, comparto. Yo creo que hay jueces que tienen sesgo político. Así lo digo claramente, porque es que eso se ha demostrado, vamos. Pero es que una cosa es decir eso, y otra cosa es decir que esta jueza ha sido comprada por Marlaska y que está prevaricando a cambio de que le asciendan a su hermano a general de la Guardia Civil. Pero pues se puede ser más terrible. ¿En qué situación mental o física estaba este señor cuando escribió esto? No lo sé. Pero creo que ya vale. Porque este señor, como digo, difunde bulos. No le pasa nada. No le pasa nada por mentir. No le pasa nada. O sea, dice que a un medio que lo va a destruir, que lo va a atornillar, que lo va a machacar. O sea, amenaza a los periodistas y no pasa nada. Y seguimos pagándole con nuestro dinero. Vuelvo a repetir, porque este señor está volcado. Acuérdate que hay el juez Peinado, y termino ya, imputó a la asesora de Begoña Gómez, a Cristina
Álvarez.
A Cristina Álvarez le imputó por unos, porque decía que mandaron unos correos en los cuales era actividad privada. Y estamos viendo a otro señor que pagamos nosotros todos, que es jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, que su trabajo es la Comunidad de Madrid, no la defensa y estar volcado en todo lo que se refiere al novio de Ayuso. Es que prácticamente se dedica a esto.
Pues veremos qué hace la jueza
Carmelo,
sobre esa cosa. Aquí no pasa nada.
Me gustaría esa indignación, que la entiendo y la comparto.
Bueno, pues si la comparto,
y ha dicho que es un patán. Lo que
sí,
ha dicho
es algo más
impresentable. Es impresentable, pero es que yo eso, como lo he visto en miembros de este gobierno que tienen la capacidad ejecutiva de influir con leyes, por ejemplo, sobre el normal funcionamiento de la justicia en este país, que les he visto dejar a los pies de los caballos integristas del nacionalismo y del independentismo a los jueces, que he visto señalarlos, porque cuando dicen, no dicen el nombre, pero ¿sabes? Se refieren hablan inmediatamente después de que se produzca una decisión judicial que les compete o que les afecta, pues les he visto decir de todo en cuanto les han puesto una alcachofa, pues creo que como mínimo tiene que ser igual de
nítido. Cuando ha tocado lo hemos criticado. Ahora no, tocaba Miguel Ángel
no,
Rodríguez.
No, perdona, no tocaba, lo hemos criticado. Vale. Yo lo siento, pero creo que no se ha criticado vale, con la vehemencia con la que se critica a un lado. Yo te digo que esto es una sinvergonzada de mar, otra más, un clásico, que me parece impresentable lo que ha dicho.
Patente de corso, no pasa, patente no de corso, le pasa nada.
La patente de corso tiene este gobierno constante atropellando a la justicia en este país, bueno, y rompiendo la división de poderes.
Déjame dos minutos, que ahora vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
No te lo vas a creer. El sábado fuimos a una bodega aquí en Madrid.
¿En Madrid? ¿En serio?
Que sí, en San Martín de Valdeiglesias. Viñedos, cata increíble, comida buenísima. Y aquí al lado.
¿Cómo la has encontrado?
Pues en la web de Madrid Rutas del Vino. Buscaba algo que hacer cerca de casa y diferente, y ahí estaban.
Desconecta y disfruta de nuestras bodegas. Comunidad de Madrid.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. Que no te caiga. Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento hasta el 29 de septiembre para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Aprovecha los últimos días.
En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, peras blanquilla o ercolina de Huertas Españolas a 2,29 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos sección todos los días hasta ahora, nuestro American Graffiti con David Talandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Oye, David, cuéntanos qué ha hecho hoy nuestro entrañable... ¿Qué pone aquí? No entiendo la letra. No entiendo la letra. ¿Qué pone aquí?
Eso no, se ponía que era una broma interna.
Ya, pero...
No debería oírse en antena.
Ah, pues
no sabía que nos iban a jugar esta
Perdona,
pasada.
La petarda esta me lo ha escrito para darte paso así.
Pero lo bueno, siento, Dios mío, lo he entendido como algo literal.
Bueno.
Por esa estatua que estaba ahí en Washington.
¿Qué ha hecho nuestro entrañable Mr. President?
Exacto. No, estábamos hablando del día que ha tenido nuestro líder dorado, ¿no? Que ha tenido un día completo en Nueva York, Ángel. O sea, nada más a llegar, ¿qué crees que le ha pasado? Se le ha estropeado la escalera mecánica.
Ah, sí,
de
lo
la
ha
ONU.
Dicho incluso. Lo ha dicho
espera,
incluso.
Espera, espera, vamos a escucharle, porque es que esto tiene su aquel, Ángel. Escucha lo que ha dicho, nada más ha empezado el discurso en la ONU.
All I got from the United Nations was an
Todo lo que saqué de la ONU fue que una escalera mecánica que subía se detuvo justo en medio, en muy mal estado, y casi me caí. Menos mal que la primera dama está en buena forma. Yo también estoy de buena forma. Luego, un teleprompter que no funciona. Estas son las dos únicas cosas que he obtenido de la ONU. Una escalera mecánica averiada y un teleprompter averiado.
Bad escalator and a bad teleprompter.
Es que dice que los 7 acuerdos de paz que ha logrado en estos 9 meses de presidencia. Además, el otro día dijo que había hecho la paz entre Camboya y Armenia, cosa que, vamos, una paz imposible.
Imposible.
Esa es muy buena, tío.
Esa es tremenda. Y lo bueno es que aquí ya hay en Estados Unidos gente que hace un mapa sobre la guerra entre Camboya y Armenia, con Turquía mediando. Bueno, ha sido todo tremendo, ¿no? Y dice, pero bueno, de todos modos, la ONU, en la ONU, sobra, porque la ONU lo único que me ha dado es una escalera mecánica que no funciona y un teleprompter que no va, porque tenía que leer el discurso de los papeles.
No, pero es que luego creo que se ha referido al operario del teleprompter.
Sí, le ha amenazado.
No, ha amenazado al operario del teleprompter diciendo la persona que esté manejando esto va a estar en graves apuros. Y el teleprompter misteriosamente se ha puesto a funcionar.
Como sea extranjero.
Ahora, ahora. Madre ahora mía. Os tengo que decir, porque esto es importante, Ángel. La secretaria de prensa, Caroline Levitt, ha identificado un artículo publicado en el diario Time el domingo en el que empleados de la ONU, contrarios a Trump, llamaban a un boicot del presidente estropeándole las escaleras mecánicas y el teleprompter.
Y hay que creerlo.
Y las dos cosas han ocurrido a Garbelo. O sea, a Lula no se le ha estropeado el teleprompter. Y se veía a todos por ahí avanzando y todos iban para arriba. Y era la excusa para decirle a Trump que sus recortes a las instituciones internacionales tienen
ya, pero consecuencias. La cuestión es, ¿ese artículo es verdad que existía?
Existía, sí, está publicado en Time. En Time, en el periódico Time londinense. El domingo. Entonces, claro, Caroline Levitt está investigando si ha habido un boicot de tal, cosa que no me extrañaría, porque este hombre desata igual pasiones y mucho más rechazo, sobre todo en instituciones internacionales, ¿no? Lo mejor de todo, mirad el vídeo, porque iban para arriba, se ha quedado la escalera atrancada, él ha mirado para atrás como, ¿tengo que subir yo todo esto? Y Melania, que está muy atlética, se ha puesto a subir con los tacones y el otro le ha tenido que subir.
No ha tenido más remedio que subir, porque él tenía... O sea, esa escalera no funcionaba, en efecto, pero eso se ve nada más arrancar el paso de la escalera. Pero había una paralela, es decir, al lado,
que
a los que funcionaba perfectamente. Yo no sé cuál es el motivo por el cual...
No, si al final, como le hayan boicoteado encima...
Le han enfocado por esa... Por esa pero han sido
que
los
se
suyos,
despidan ¿no? de los visados diplomáticos también, aquellos que estén en la onda.
También ha sido muy bueno el vídeo de Macron intentando cruzar la avenida.
Esa es la bomba.
Y llamando a Trump directamente.
Con perdón, en la puta calle, Macron.
Que está esto cortado, que no me dejan pasar. Y el policía, pues por aquí no pasa.
Sí, sí. Y dice, coge el teléfono y dice, oye, no, Donald, que es que resulta que no puedo pasar por ti. Le dice por ti.
Sí, sí.
Y el otro, pero pues, está desatado hoy. Está
le desatado. Decir, pues aguántate, porque ahí no sé cómo lo han resuelto.
No, fue caminando.
Ha hecho andar y ha doblado la manzana por otro sitio media hora más. Pero en fin.
Y está desatado, Ángel, porque después con Zelensky le han preguntado si... Fíjate lo que le han preguntado. Si apoya que los países europeos derriben aviones rusos si entran en su territorio. Y ha dicho que sí, eso es la tercera guerra mundial, ¿no? Porque se tendría que meter la otra.
Sí, pero
no, sí, por supuesto.
Acuérdate,
y pasa lo siguiente.
Acuérdate, David, que cuando invadieron los drones el espacio de Polonia, aquellos 19 drones, él dijo, ¿cómo? ¿Que han invadido tal? Allá vamos.
¿Eso qué quiere decir?
Y, pues no sé.
Bueno, hoy me han contado,
el problema es que no sé.
Hoy me han contado, como se diría, que el fuente de toda solvencia, que a las 48 horas de llegar a la Casa Blanca, dijo que Estados Unidos se salía de la OTAN, pero que en el último momento el general correspondiente o quien estoy a ver
le dijo que te fumado.
Para un momento, sí, Mr. President. Y entre todo le calmaron y tal, empezó con lo de los presupuestos, tal. Pero que su orden era, anuncia que nos vamos.
Lo dijo en el primer mandato, de hecho anunció la salida en el primer mandato. Pues dijo, imagínate, que Estados Unidos se iba a ir, que pagaba demasiado. Hasta que le explicaron que es que Estados Unidos no pagaba a la OTAN no se le paga, sino que era el gasto en defensa. Y que reducir los pagos a la OTAN era reducir el gasto en defensa. Entonces ya cambió de opinión.
Bueno, que gracias, Alandete. Mañana más.
Gracias, hasta luego.
Venga, chao. Todos los días hay tema para esta sección. Es impresionante.
No, es que ya ha dicho otra cosa.
Él en sí es noticia siempre. O sea, él siempre provoca la noticia. Porque,
sí, pero hasta el absurdo.
Claro, hasta el ridículo.
¿Decías, Peri?
Lo que ha dicho de Ucrania, que Ucrania debería hacer más y que ahora se está pensando la posibilidad de quitarle territorio, el territorio que ha ganado de la manera que lo ha hecho a Putin, quitárselo. O sea, que pasa de un bandazo a otro.
Claro, después de decir, como dijo, y humillando a Zelensky en la Casa Blanca, que tenía que ceder territorio, porque bueno, porque
y después
es que,
del ridículo
que la culpa de Alaska. La culpa es tuya.
Y después del ridículo, en fin, de Alaska.
Oye, permitidme, cambio radicalmente de tema, pero me parece un temazo porque no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Cada vez está más expuesta España, hasta lo más alto de la autoridad, a las amenazas de los hackers. Y tenemos pruebas de las últimas horas.
Es que en los últimos días hemos contado noticias sobre brechas de seguridad que han permitido la difusión en canales de Telegram de datos sensibles. Por ejemplo, del presidente del gobierno, también de varios ministros y también de principales responsables del Centro Nacional de Inteligencia, de la lucha contra la cibercriminalidad, el ciberterrorismo y las ciberamenazas, que son especialmente preocupantes, más aún cuando parte de esos datos han acabado, que se sepa por ahora, en canales de hacktivistas prorrusos. Y no olvidemos que, queramos reconocerlo o no, Rusia está en guerra con Occidente.
Nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz, ha seguido muy de cerca todo lo sucedido en los últimos meses y hasta días con este asunto. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, vamos precisamente con lo último. Esa filtración de datos personales de Margarita Robles, mira, Álvarez, la cúpula del CNI. ¿Qué ha pasado?
Sí, sí, la cúpula del CNI, pero te cuento también. La cúpula del INCIBE, el nuevo director general del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior. Estamos hablando del jefe del mando de operaciones de la Guardia Civil. En fin, estamos hablando de cargos muy, muy importantes. Lo que ha habido es una filtración de datos. ¿Y esos datos en qué consisten? Pues en genérico, digamos que son domicilios, teléfonos y DNIs. Pero claro, no de todos todo. Digamos que en algunos casos sí. Por ejemplo, Álvarez en este caso ha sido el más perjudicado. Porque no solo le publicará el teléfono y su actual domicilio y el DNI, sino también el domicilio antiguo. Pero bueno, Margarita Robles también con su domicilio, en fin, todas estas cosas. Lo que hay es una brecha importante, muy importante de seguridad, porque en realidad esta información que efectivamente la extrae un hacker, pero es que luego no se sabe dónde puede acabar, ¿no? Y esto es lo más grave. Y además hay otra cuestión que aquí es muy relevante, y es que son los mandos principales de la lucha contra la ciberdelincuencia, contra el ciberterrorismo, es decir, gente que son auténticos profesionales de esto, que se ven sorprendidos y que ven que sus datos también han sido expuestos. Ya no te digo nada de la Secretaría General del Centro Nacional de Inteligencia, por ejemplo.
Oye, no,
es muy serio.
Apuntabas al hacker. ¿Por dónde va la investigación?
Mira, el hacker, se piensa, la investigación va porque se creen que es un hacker que parece que actúa por motivos ideológicos. Esto se cree porque él ha dejado un mensaje diciendo que bueno, él habla de corrupción, hace una advertencia a las autoridades de que los actos tengan consecuencias. Es decir, es un hacktivista social, lo que se conoce como un hacktivista social, pero bueno, que se enfrenta a esto, es un delito de ciberterrorismo. Son daños informáticos y de revelación de secretos, pero no nos olvidemos que esto también es ciberterrorismo. Y esto, por supuesto, es palabras muy mayores.
Vuelve a colación el tema del colgado este prorruso que tiene una orden internacional de detención, pero claro, si está allí ya me contarás, que está difundiendo estos datos en su canal de Telegram, ¿no?
Claro, es que lo que ha aprovechado, porque sé que lo que quiere es hacer el máximo daño posible, es que el tal Enrique Ariagil, pues este tipo ha cogido y ha cogido esa información que estaba en otro canal de Telegram, se la ha cogido, la ha copiado y la ha distribuido por su por sus canales. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que este, la clientela de este, pues no es especialmente sana. Quiero decir, estamos hablando de esto es un señor que se le busca y que está en la página de delincuentes más buscados de Europol, porque pertenecer y por apoyar a un grupo que se llama, un grupo activista ruso que se llama No Name 50057, y que es el mayor grupo de este tipo que está al servicio del Kremlin, ¿no? Y claro, que este tipo de datos circulen por esos canales, pues no es especialmente tranquilizador, desde luego.
Carmelo.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pero entendemos que este es un tipo que actúa solo por encargo, es alguien que tiene alguna pretensión realmente ideológica o por el contrario, crematística, en fin. ¿Por dónde van los tiros?
Bueno, este individuo parece que está refugiado en Rusia, está amparado por el Kremlin. No tiene un perfil, digamos, especialmente alto dentro de lo que es, dentro de los elementos que utiliza el gobierno ruso, ¿no? Pero sí que es verdad que el gobierno ruso utiliza cualquier tipo de recurso para lanzar sus campañas de desinformación, que es fundamentalmente a lo que se dedica este No Name 057. Y bueno, aquí hemos tenido además medio millar de oleadas por parte de ataques de este grupo que se dedican a tumbar fundamentalmente páginas oficiales, se lanzas bots y son denegación de servicios y echas abajo esa página web. Este individuo en sí, por sí mismo, no es importante, pero es que está dentro de un grupo, el de No Name 057, que está tutelado nada menos que por la inteligencia rusa, por el GRU. Y este es un grupo pues muy, muy delicado. Este es un grupo especialmente delicado y, de hecho, nosotros le hemos atacado desde España.
Pero, bueno, termina Carmelo y le doy a Peri.
Lo ocurrido estos últimos días en los aeropuertos de Londres, de Bruselas, de Berlín, ¿esto puede también tener algo que ver con lo que estamos hablando?
Yo creo que no, porque no con este grupo del que estamos hablando, no, porque estos se dedican más a eso, más, ya te digo, de denegación de servicios, es decir, de colapsar las páginas web de oficiales y hacerlas caer, y es para luego poner sus lemas y sus mensajes y este tipo de cuestiones. Yo creo que lo que hay en estos aeropuertos es un ciberataque mucho más sofisticado, digamos.
Peri.
Oye, esto a mí se me hace raro preguntarle a uno de mis súbditos o uno de mis lacayos, pero bueno, lo haré esta vez. Que esto también demuestra la cierta fragilidad, ¿no?, de nuestro sistema, y no sé cuáles son las medidas que se van a tomar para tratar de fortalecerlo, ¿no? Porque no es el primer caso, lamentablemente, sino ya vamos unos cuantos, y a mí me retrotrae también al tema de Pegasus, que evidentemente no es lo mismo, pero que ya demostró la falla de nuestros sistemas de seguridad, ¿no?, de blindaje de nuestra información sensible. Y que esto haya ocurrido, me imagino que tendrá unas consecuencias. No estoy hablando de dimisiones ni nada por el estilo, no lo sé, pero supongo que tendrá, que ahora mismo estará todo nuestro servicio de seguridad patas arriba para tratar de que esto no vuelva a ocurrir. Entiendo, ¿no?
Claro, es que esto lo está investigando sobre todo la Comisaría General de Información de la Policía y el Centro Criptológico Nacional, pero es que, claro, este es un, digamos, es un ataque cualificado, porque realmente que hayan podido obtener los datos, ya te digo, de las personas que están encargadas de la ciberseguridad en España, pues es muy llamativo. Realmente lo importante aquí, aparte de detener, que bueno, se está en ello, y de detener al hacker en concreto, lo que es fundamental es detectar dónde ha estado la brecha de seguridad. Es decir, hay que poner ahí los parches. Y eso es donde también se está focalizando mucho la investigación, porque hay que saber exactamente cómo ha podido suceder esto. Como tú decías antes, hemos tenido otras oleadas de este equipo, y se detuvo, si te acuerdas, a principios de julio, se detuvo a unos chavales de Las Palmas de Gran Canaria, de 18 y 19 años, y uno de ellos, evidentemente, pues bueno, era el hacker, y el otro se dedicaba, parece ser, más al tema de la venta de ese material. Actuaban con el nick de Axspace, y bueno, se vio que eran tipos que habían conseguido penetrar en bases de datos muy, 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 que debían estar mucho más protegidas, ¿no? Y eso es lo realmente preocupante, porque no es que extraigas la información, es dónde va a parar la información. Y esto es un caso real, ¿eh? ha habido, se ha conseguido, han extraído datos, todos los datos, por ejemplo, de muchos policías. Hay algunos de ellos que luchan contra el crimen organizado y ese crimen organizado está comprando esa información. ¿Y para qué? Pues para presionar luego a los policías que les pueden investigar. Y estamos hablando también de datos familiares. Y esto realmente es lo que es peligroso de todo este asunto.
Claro, porque no salen con chiquitas precisamente. En fin, la verdad es que esto de la ciberdelincuencia es mucho más, ¿eh? Cuando hablan de la guerra híbrida y te meten dentro de la ciberseguridad, lo hacen con motivo. Pablo Muñoz, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel, buenas
Adiós,
noches.
Adiós, buenas noches. Me quedan 6 minutos. Estaba cantado. El gobierno ha sufrido otra derrota en el Congreso.
El Pleno ha votado en contra del traspaso de las competencias migratorias a Cataluña, que Sánchez prometió en su día a Puigdemont. Han votado en contra el PP y Vox. También Podemos, el diputado de la Junta aragonesista Jorge Pollo y el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, que han roto la disciplina de voto de Sumar. En Junts están indignados con esta votación y Jordi Turull ha dicho hoy que antes de Navidad decidirán si siguen apoyando a Sánchez.
Antes de comer los turrones de Navidad, les aseguro que la decisión estará tomada. No es una decisión en caliente, no es una decisión para dar un volantazo. Tenemos que valorar a ver si a través de este acuerdo somos útiles o no a los ciudadanos de Cataluña.
Qué gente le echa el tío. O sea, quedan 3 meses para el turno y de nuevo, antes de Navidad. Bueno, no, por lo menos ha dicho, entiende que es este año. Podría ser la Navidad del 26. Peri.
Bueno, a mí no me extraña porque Sumar hace tiempo que resta, más que Sumar. Me parece que demuestra una vez más cuál es la situación agónica del gobierno, pero me llama mucho la atención el discurso de Miriam Nogueras, ¿no? Que es un discurso que podría haber firmado y verbalizado Alianza Catalana, porque el problema que tiene Junts y que tiene por ende el gobierno, porque es su sostenedor, es que tiene que radicalizar su discurso contra la inmigración. Recordemos que Junts es el heredero de CiU, que fue el que trajo a toda aquella inmigración de origen musulmán, pues porque era más fácil meterles el virus independentista porque no hablaban el español, ¿no? Entonces, han comprobado que tienen un problema y Miriam Nogueras ha llegado a decir que claro, que ahora se están llevando las ayudas no los catalanes, sino los inmigrantes, que me recuerda a otros discursos que este gobierno critica y califica de xenófobos y de peligrosos. Bueno, pues cuando los dice tu socio de cabecera, el que te mantiene, no te lo parecen, sino que le concedes todo lo que te pide.
Yo, fíjate, más allá del trámite parlamentario, que como digo, estaba cantado, no hay noticia, ¿cómo puedes pactar esto con Puigdemont?
Sí, esto no tenía que haberlo pactado con Puigdemont. Sobre todo, fíjate, no tanto por lo que bueno puede suponer el hecho de que sea, digamos, los Mossos los que controlen aeropuertos o fronteras en este tema, porque bueno, eso puede venderse como un avance en la autonomía, sino por la forma en que ha presentado esto Junts. Es que lo ha presentado
con
un discurso absolutamente racista. Es que mira, por supuesto ha recibido las críticas de Podemos, tal, pero Esquerra Republicana de Cataluña, y en concreto Rufián, que es el que ha intervenido, que ha apoyado la propuesta por entender que se avanza en autonomía, pero le ha pegado una paliza a Miriam Nogueras en el Parlamento, le ha pegado una paliza Rufián a Miriam Nogueras, acusándola, dice, pues usted está escuchando lo que está usted diciendo, un poco de humanidad, le ha dicho, un poco de humanidad. Porque el planteamiento de Junts y de la portavoz Miriam Nogueras es que los inmigrantes, o sea, son un auténtico estorbo en Cataluña. Así lo ha dicho. O sea, es que no se ha cortado que el 40% están inactivos, que ocupan todos los servicios públicos. O sea, es un discurso tan repugnante, tan repugnante, que el otro no ha tenido más remedio que zurrarla. Pero, y le ha zurrado más que nadie.
Sí, le ha zurrado, pero que ha votado.
A mí lo que me disgusta es que quien no le parezca repugnante o reprobable es al Partido Socialista.
Claro, es que al final han votado que sí.
Porque es un discurso que podría haber firmado Vox, por ejemplo. Desde luego lo firma Alianza Catalana, pero lo podría haber firmado Vox, ¿no? Y le hemos visto en su criterio mesarse los cabellos y rasgarse las vestiduras al Partido Socialista. Hoy no. Hoy no.
En fin, chicos.
Hoy no tocaba.
Que me temo que continuará. No sé si esto influirá algo en la legislatura o no. Incluso si anuncian los de Puigdemont que rompen y que siguen sin apoyar, yo creo que no afectaría. Otra cosa es lo que salga en los juzgados, que ya veremos. Carmelo Encinas, gracias.
Un abrazo.
Hasta otro día. Adiós. Agustín Peri, que ya he visto la portada de mañana, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Hola. Oye, que sepas que ha metido gol en Dembélé de penalti. 1-3.
Me han estado informando gente mucho más agradable que tú.
Sí, 1-3.
Gente que me quiere y me aprecia.
Sí, 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 pero que cada vez que te da el resultado por los cascos no veas cómo se pone a decir cosas de ti. Venga.
Cariñosa, seguro. Venga, mamón.
Adiós, Peri. Adiós. Chao, yo también te quiero. Chao.
Yo no. Ahora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aviso. Miércoles de Liga en COPE. Desde las 8:30 de la tarde, todo sobre el Getafe Deportivo Alavés. Y después, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Real Sociedad Mallorca.
Empezamos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es tiempo de juego, cadena COPE.
El número uno del deporte. Y después, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Editorial.
Cadena COPE.
La crónica política hace ya tiempo que viene siendo más una crónica de tribunales que otra cosa. Hoy ha sido la Audiencia Provincial de Badajoz la que ha mandado al banquillo de los acusados a David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno. En principio se trata de un procesamiento por un presunto delito de malversación, aunque pudiera haber más. El auto da validez a los informes de la UCO y a la instrucción que en los últimos meses ha llevado a cabo la magistrada Beatriz Viedma, a la que, por cierto, el gobierno no ha hecho más que poner palos en las ruedas de su trabajo independiente. Al hermano de Pedro Sánchez se le hizo un traje a medida y se le creó una plaza de coordinador cultural pensada y diseñada para él. En el auto se puede leer con estupor que en su entorno daban por hecho el nombramiento 23 días antes de la publicación de las bases. Nos estamos acostumbrando a que los escándalos se acumulen y que, ayudados por las maniobras de distracción en las que el gobierno se maneja bien, no dé tiempo a digerirlos. Con lo que conocemos ya, respetando la presunción de inocencia, hay material suficiente para exigir responsabilidades políticas. Es un escándalo mayúsculo que los magistrados señalen que hay suficientes indicios de que David Sánchez se benefició de un cargo fantasma, por el que ni siquiera aparecía, un cargo pagado con dinero público, con documentación manipulada y decisiones administrativas arbitrarias, y un cargo al que no había podido acceder, de no ser porque es el hermano del presidente del gobierno.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos con una última hora, nos llega desde Estados Unidos. Donald Trump vuelve a ser protagonista con un nuevo cambio en la hoja de ruta.